Richard Dix.
Buenas noches, don Juan Manuel.
Buenas noches, don Richard Dix.
Buenas noches.
Buen hombre, bueno. Bueno, estaba y se murió. Vamos al infierno con los Tartaglia. Ahí
sí,
está.
Sin Venga. Preámbulos, adelante.
Sin preámbulos. Directamente al grano.
Al infierno.
Ahí está.
Con los Tartaglia.
Venga.
Bueno, mira, yo entiendo que el Real Madrid, que es el club más laureado del mundo, despierte recelos, envidias, incluso alguna animadversión. Todos tenemos manía a algo, bueno, pues hay gente que tiene manía al Real Madrid, pero algunos tienen una obsesión casi patológica y es de llevarles al psiquiatra, no digo con camisa de fuerza, pero bueno, igual salen de allí con ella. Sí. Escucha, ya sabes que había un plan, o decían que podía entrar al público en los estadios de primera y segunda división, sí. Entonces, bueno, al final el gobierno ha dicho que no. Bueno, pues escucha esta delirante, surrealista, mentirosa y embustera explicación que daba el otro día en RACU, en el programa Tú Dirás, Joan Poqui.
Hi ha una persona que no pot obrir el seu estadi
perquè el té en obres.
I seria un ridícul espantós
que hi hagués gent a Valdebebas.
Que pogués entrar gent al Camp Nou, al Camp de l'Atlètic de Madrid, que no recordo com es diu ara, al Metropolitano, al Sánchez Pizjuán, i no pogués entrar gent al Bernabéu perquè el senyor Florentino va decidir que el Madrid juga al Camp del Castilla i que l'estadi de Bernabéu es fa obres perquè sí, perquè ho diu ell, perquè ho ha decidit ell i té les llicències i tot. Per tant, com que això no anava a passar, és evident que qui entra a l'estat hauria entrat a la Casa Real si convingués, qui sigui, per frenar aquesta ignomínia
no
que pugui entrar públic als altres camps,
no creus,
excepte el Francisco Franco Arena.
Es decir, no sé, no hay público porque como el Madrid no puede tener público en el Bernabéu porque está en obras, porque por lo visto Florentino le ha petado así de repente y vamos a hacer obras en el Bernabéu, pues entonces se ha movido el Estado, la Casa Real o lo que haga falta, porque como no puede entrar gente en el Francisco Franco Arena, pues Florentino ha vetado el público en todos los estadios.
Poquí
historia que sabe este hombre.
Poquí,
o dice saber.
Poquí.
Es alucinante.
Que el Barça, Poquí, el Barça, Poquí, a ver si me entiendes bien. Poquí, el Barça, condecoró 3 veces. Poquí, no una, ni dos, sino 3 veces a Francisco Franco. ¿Sabes por qué lo hizo, Poquí? ¿Sabes por qué lo hizo? Lo hizo porque os rescató de la quiebra técnica. Si no hubiera sido por Francisco Franco, Poquí, hoy el Barça no existiría y tú no podrías escribir chorradas en el mundo deportivo. Tienes que estarle agradecido a Francisco Franco, Poquí. Tienes que estarle agradecido. Pero bueno, en fin, venga, más.
Sí, no, yo decía el otro día en el radio que si hay un campo que debería llamarse Francisco Franco Camp, es precisamente
el No Camp. Claro, es que...
Porque el Bernabéu se hizo apoquinando los aficionados su dinerito sin ninguna ayuda.
Estos sí que tienen una burbuja ahí, tienen una burbuja ideológica de la que no salen. Y en fin, bueno, pues bueno, han hecho de esto de esta forma de malinterpretar lo que es una profesión preciosa, pues un modus vivendi. Viven de mentir. Bien, bueno, pues de acuerdo, está bien.
La cosa es que hay gente que se lo cree. Mira, Mr. Chip no es periodista, es estadístico.
Ya me has cabreado.
Es estadístico.
Poquí un día me llamó feo a mí, Poquí.
Para empezar.
Poquí me llamó feo. Pero vamos, en fin,
Mr. Chip es un estadístico que trabaja en el Transistor, también que colabora con ESPN y tal.
El otro día
hablaba de la baja puntuación que tiene en estos momentos el Real Madrid.
A ver.
Que el Madrid tiene 74 puntos en 34 jornadas. Con esta puntuación no habría hecho absolutamente nada en ninguna de las últimas ligas.
No, ninguna. ¿Y nosotros?
No, claro.
Sí, ¿Los otros?
Es que yo de verdad...
Y no, pero escucha esto de Pablo López en A Diario, a cuenta de resultados que se van este próximo fin de semana.
Pero Mr. Chip es madridista, creo, ¿no?
Bueno, eso dice.
Bueno, a ver.
Si el Atlético de Madrid gana al Camp Nou y el Sevilla le gana en Valdebebas, el Madrid se queda lejos.
¡Ay, Pablo, de verdad!
¿Solo en Madrid?
Es que es un crack.
¿Solo en Madrid?
Claro, y si el Madrid no hubiera ganado 13 Copas de Europa, no tendría ninguna.
Sí. Espera que todavía los hay peores.
A ver.
Manolete, el ser deportivos.
Hombre, mi amigo Manolo.
Si fuéramos a perder el sábado,
que sea por goleada, pero el Barcelona que sea campeón antes que el Madrid.
¿Pero esto cuándo lo ha dicho?
Esto lo dijo el día 3, el lunes.
Ah, pues o sea que insiste, porque yo creo que esto a Manolo ya se lo he oído en alguna que otra ocasión.
Sí, lo dijo el lunes, pero curiosamente por goleada, ¿qué más da? Si os gana por 1-0, lo mismo.
Claro,
porque
no.
el gol, la verdad, es que se tendría en cuenta es el particular y no el general.
Nah, Manolo,
y ya
no.
Puede meter el Barça 50.000 goles más que el Madrid, que si quedan empatados a puntos, sí. El Madrid es campeón.
Manolo es un crack,
Y luego ya vamos a terminar la ronda esta de obsesionados,
sí,
con Alfredo Martínez esta misma madrugada en el Transistor.
A ver.
¿Está Griezmann Laporta? Con Laporta nunca ha ganado el Madrid una Champions, siendo el presidente.
Es verdad.
Anda, mira, lo que ha encontrado, un dato estadístico, de verdad.
Sí, también iba a ser talismán Laporta para remontar con el PSG y fue que no.
Oye, que yo no ganaré el Pulitzer, ¿eh? Pero de verdad que está el tema. Mi amigo y tu amigo, porque es muy amigo tuyo ya, es casi tu hermano, Felipe del Campo, dice que el periodismo deportivo español está viviendo su mejor momento. Sí. Digo, madre mía.
Eso lo dice también Jesús Gallego, que es el mejor periodismo deportivo que se hace en el mundo. Por ejemplo, mira, sigamos con obsesiones.
Bueno, no, sí, pero aquí no estoy de acuerdo, porque el látigo tiene su opinión.
No. Vamos a ver. Una cosa es tener tu opinión y otra cosa es sostener ya y no enmendar ya, y aunque te pase un tren por encima, decir que no.
Hay algo de eso.
Porque,
hombre,
el otro día, en el partido del Rodrigo Osasuna, el mejor del partido fue Militao, sin ninguna duda. Bueno, según Látigo Serrano, Militao, ese manojo de nervios hecho central al que nos quieren vender por bueno, decía en su crónica en OK Diario. Y decía esto también en la crónica, que había, supongo, había pergeñado en Radio Marca justo el sábado.
El de Militao, en realidad, el que se apoya en Militao y por eso agacha la cabeza y por eso acaba cabeceando es Casemiro. En la repetición se ve como Casemiro intenta atacar el balón, se apoya en su compañero, Militao el pobre, claro, que siente el peso de Casemiro en la chepa, se agacha y entonces la pelota le bota en la cabeza. De sus tres cabezazos en el partido, el que mete gol es el peor.
A veces hay que saber pedir perdón. Yo, como pido perdón cada día 100 veces... Pues, no tengo ningún problema. ¿Usted quiere pedir perdón? Yo pido perdón. A mí no me pasa
nada. No, el Látigo Serrano es igual. Él va por la linde.
Yo le he sacudido a Militao.
Y chufla, que como no te apartes tú, le decías.
Yo le he sacudido a Militao, pero cuando juega bien Militao es imposible negar la evidencia, ¿no?
Pues para él sí. Para Serrano sí.
¿Qué dice Romero? ¿Qué dice
Romero? Bueno, sobre Militao decía esto en Carrusel Deportivo en la madrugada del domingo al lunes.
¿Ha sido injusta la prensa del que sigue al Real Madrid con Eder Militao?
No, yo creo que ha sido descriptiva. Me parece que Militao hasta hace 9 partidos no había dado la sensación de ser un central de garantías para tomar el relevo en el Real Madrid, ni siquiera para ser titular en el Real Madrid. Una vez que ha obtenido la regularidad por circunstancias y se ha puesto la camiseta de titular, ahora va a ser difícil quitarse. Yo creo que ha sido realista con lo que se había visto de Militao en el campo en los partidos importantes.
Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que hay determinados jugadores en determinados equipos no se les da la más mínima oportunidad. Porque esto que vamos a escuchar ahora no es de antes de ayer ni de hace 3 meses, no. Es del 19 de septiembre del año 2019. Es decir, Militao recién aterrizado, acababa de empezar la liga, y esto decía de Mendy y Militao Antonio Romero.
Con el nivel que han demostrado hoy Mendy, que ha estado un poquito mejor y Militao, Marcelo embarazado y cojo puede seguir jugando en el Real Madrid hasta los 50 años y su competencia directa es Mendy, y Militao, si hoy un chaval de la cantera del Real Madrid hace el partido que ha hecho Militao, que tiene 20 años...
O sea, ninguna oportunidad. Bueno, recuerdo que Antonio Romero decía de Thibaut Courtois en su primera temporada que no paraban ni los taxis.
Bueno, pero...
Dale 3 partidos, 5 partidos, a ver cómo es. No.
Pero vamos a
la primera ya estás crucificado.
Pero estaría hablando de ese partido, ¿no? En concreto, entiendo.
Sí, claro. Uh-huh. Pero fíjate tú que el nivel de Mendy Militao, Marcelo con 50 años y embarazado jugaría de titular.
Sí, a veces pues exageramos un poco, cargamos un poco las tintas, ¿no? Vale. Quizás, sí.
Es que no dan oportunidad a nada. Crucificado. Y luego, claro, tienes que recoger velas y... Ah, yo no dije eso, yo no me acuerdo.
Va,
sigamos con centrales.
A ver.
O centrales que pueden ser también mediocentros. Dicen que el Madrid ha fichado o va a fichar a David Alaba, el jugador del Bayern, y llegaría libre, pero no sería un chollo. De nuevo escuchamos a Antonio Romero.
Alaba, que se ha vendido, que viene como una ganga porque queda libre, le van a hacer 5 años de contrato, más la prima de fichaje, más los 12 netos. Es decir, se va a la operación a 100 millones de euros.
Cinco años de contrato, bueno, claro, es que en un jugador de esta dimensión, pues son 4 o 5 años de contrato.
Pero,
¿no?
¿cuál es el truco?
No es menos, 12 millones, pues me parece que están bien ganados los 12 millones. Y que habrá prima de fichaje, pues probablemente la haya. Porque,
como todos, que vienen libres.
Como queda libre, claro.
Claro, pero ¿dónde está el truco? El truco está en decir, no es en decir, va a costar 12 millones al año limpios, 24 netos. No, no, no. El truco está en juntarlo todo.
Sí.
Y decir, no, es que dicen que es una ganga, pero va a costar 100
cinco,
millones, cinco. 125
cinco
millones.
Años por 12, más prima de fichaje, claro.
Pero obviamente no es...
Anda que si renueva, va a renovar gratis Sergio Ramos, que tiene 36.
Es que esa es aquí la cuestión.
Amigo
porque
mío,
estas palabras
amigo,
no son
¿cómo
inocentes.
¿Cómo te conozco?
No son inocentes porque esto se dice, porque claro, luego se añade, no, claro, y luego dicen que no hay dinero para renovar a Ramos.
Sí, no es lo mismo.
Pero el problema es que Antonio Romero lo sabe, y al final lo confiesa, escucha.
Por la operación de Alaba se va a más de 100 millones de euros.
Pero no está mal el dato.
Lo que pasa es que las operaciones, tú sabes, Jordi, de esto más que yo, operaciones no se contabilizan así, se contabilizan año a año.
Claro, pues entonces...
¿Por qué vendes 100 millones, 125 millones si sabes que no es así?
Hombre, son 12 por 2, 24 por 5, 5 por 4, 20, 5 por 2, 10, 120... pero es que, bueno, pues es que eso es a lo largo de 5 años.
Exacto,
claro.
No, pero no, es que no es un chollo porque va a costar 120. Ya. Oye, no va a costar 120, va a costar X al año en su sueldo.
Ya, te entiendo.
Ya digo, estas disquisiciones no son nada inocentes.
Te entiendo.
Hoy en la sección de contradicciones instantáneas,
¿sí?
No vamos a tener a Roberto Gómez.
No,
vamos a tener a Julio Pulido.
Ya está.
El día...
Amigo mío.
Sí, otro también que... Con Zidane no dará jamás su brazo a torcer. Pero
bueno, pero él tiene su opinión sobre Zidane. ¿Pero por qué tiene que dar su brazo a torcer si es lo que piensa?
Pues por muy sencillo.
Si piensa que es un mal entrenador, ¿qué pasa? ¿Que tiene que cambiar de opinión?
Sí, pero cuando Zidane pierde es por Zidane.
Pulido
y cuando Zidane gana
Pulido,
es por los jugadores.
Pulido no es yo. Yo estoy cambiando de opinión constantemente.
Bueno, claro. Esto no tiene nada que ver con Zidane, sino con el partido de anoche contra el Chelsea.
A ver.
Él decía que estos eran los que tenían que jugar.
Los que deben de jugar tienen que estar... al 100% físicamente, porque es un partido de una exigencia brutal, semifinales de la Champions, te lo estás jugando todo en 90 minutos, y jugar con futbolistas que han completado un entrenamiento o dos, creo que es un riesgo absoluto.
Mira, por ejemplo, uno de los jugadores que ayer jugó y que no estaba evidentemente al 100%, Eden Hazard. Esto decía sobre el belga Julio Pulido.
No está físicamente bien, y un futbolista que no esté físicamente bien, como decía yo antes, no está para competir en una semifinal de la Champions, un partido de la exigencia que va a ser el del miércoles. Por lo tanto, está fuera de la ecuación.
Vale, están fuera de la ecuación, el Hazard, y todos los que han entrenado una o dos veces y no están al 100%. ¿Eso es cierto? Pues no. No, porque como siempre, hay excepciones. Escucha.
Es un partido para que jueguen los que estén al 100%. Porque un futbolista, y ahí puedo sacar de la ecuación a Ramos, que efectivamente pues puede ser un jugador que por su experiencia y tal, si no está al 100% pueda aguantar el partido.
¿Qué casualidad, hombre? ¿Qué casualidad? Ay. ¿Al 100% tienen que estar? Bueno, este no. Este puede jugar porque...
No son todos menos este.
Menos este. Todos menos este.
Bueno,
ha dado que hablar, aunque mucho menos que en otros casos que se han comentado. La fiesta, la comida, merienda, fiesta, cena, yo que sé qué, de Leo Messi en su casa. Tenía muchos audios, pero bueno, he elegido 4 en concreto. Por ejemplo, este de David Sánchez en el partidazo.
Los amigos de mis hijos vienen a casa regularmente, no pasa nada.
Tú da pistas, sí.
¿Y qué los tienes? ¿En mesas separadas?
¿No? Pero, y los tienes todos guardando la distancia con mascarilla, ¿no? Los
no,
niños,
es que
¿no?
Estamos, siempre decimos, se pueden, no lo sabe nadie, pero dejamos la nebulosa de la duda de, oye, si se hay que empurar a Messi, se lo empura a Messi.
Sí, es curioso. Me estás dando una noticia y no sabes cómo está la legislación y cuáles son las normas, o dices que no lo sabes, porque resulta que no se podían reunir más de 8 personas en Cataluña, aunque fuera de aire libre.
Uh-huh.
Aunque fuera en una casa enorme, en un jardín enorme, como el que tiene Leo Messi, que por cierto, ese era el argumento del otro día del Lobo Carrasco
en
el Chiringuito,
sí.
Y el mismo argumento de David Bernabéu en la Diario.
La casa de Messi es muy grande, lo hicieron al aire libre, mesas de 6... es una burbuja conviviente, son los jugadores del Barça, y luego pequeñas burbujas viven con los jugadores.
Ay,
y los pusieron en mesa de 6, en un espacio grande, todo al aire libre.
Hay cosas.
y ya está. Yo creo que se lo tendrían que haber comunicado a la Liga, como hizo la Leti en su momento.
Yo creo que no tendrían que haberlo hecho.
Esas características. Y yo creo que se lo podrían haber ahorrado en un momento como este.
Es que hay cosas que no se pueden defender. Es que es indefendible, porque si tratas de defender cosas que son indefendibles, quien hace el ridículo eres tú, quien queda en evidencia eres tú. Bueno, porque es que estos van a su bola, pero no digo los del Barça, ¿eh? Van todos a su bola, porque estos se creen que están por encima. No lo están. No lo están, pero todos contribuimos, yo creo, los medios de comunicación, de un modo principal, a hacerles creer que viven al margen de la ley, que hay una ley ad hoc para ellos, y no es así. Y este tipo de manifestaciones no ayudan. Tomarse esto a broma o ironizar sobre esto no está bien, porque es que ya van 100.000 muertos en España. Es
mira,
que...
David Bernabéu decía que él lo que reflejaba era lo que le contaban desde el club y los jugadores.
Sí.
Antes David Sánchez decía, no, es que claro, hay ganas de que empuren a Messi. Sí. Bueno, esa especie de cosa de manera persecutoria también le pasaba un poco a David Bernabéu en su conversación con Irene Junquera.
Yo lo único que he intentado comentar aquí, porque bueno, le hemos pedido, es lo que los jugadores del Barça dicen. Uh-huh. Ya está. Lo que el club te dice cuando hablas.
Pero que no nos lo creemos
con él
también, ¿no?
Y preguntas por qué han hecho esto los jugadores, si estaba al corriente del club, que lo estaba. Uh-huh. Y porque no lo consultaron con la Liga.
Pero que no nos lo creemos también, ¿no? O sea, en mesas de seis. Me imagino que se levantaban con mascarilla.
Es más, una cosa lo que estáis hablando.
Yo no he visto fotografías ni he visto imágenes. Si viéramos imágenes, pues te lo diría.
Una pregunta.
Lo que sí veo es un gran interés por parte de alguien de que efectivamente en las próximas pruebas PCR, pues alguien dé positivo.
No, bueno, no, hombre, eso es ser malvado. Pero yo recuerdo que hubo una reunión de los jugadores del Sevilla y se les mató.
Totalmente.
Se les mató.
Y a Marcelo por su viaje a Valencia.
Marcelo viajó a Valencia y se le criminalizó. Y parece que el Barça, además, es que como sacan efectivamente la bandera del victimismo, ¡ay, que es que vienen a por mí, que es que me persiguen, que es que me ponen la bota encima! Chico, que la ley es para todos, para los del Madrid también. Si le pillan el mañana o pasado mañana, yo voy a ser el primero que diga, esto es impresentable.
Mira, hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, y es que varios han dicho, es que tenían que haber avisado a la Liga, pero la Liga que pinta. La Liga pintará, pero es que la Generalitat tenía unas normas que son superiores a las de la Liga. La Liga puede decir misa. Claro. La Generalitat tiene unas normas y Liga, tienes que cumplirlas.
Claro, no, la Liga tiene un protocolo, pero efectivamente aquí lo que manda es la autoridad sanitaria.
Exactamente. Claro. Bueno, y mira, lo que decías antes de que se mató a uno, se mató a otros, como lo de los arbitrajes, uh-huh. Eso de si al Madrid le favorecen, y si favorecen al Atlético de Madrid o al Barça, es que a los grandes les favorecen.
El otro día, Paco,
a la hora de comentar el caso de Messi,
es verdad.
Porque se supone que era el caso de Messi,
¿sí?
Escucha cómo lo hizo en Ser Deportivo.
A ver.
El fútbol vive en una burbuja y no precisamente anti-COVID. El llamado deporte rey hace vivir a sus integrantes en una élite en la que
Marcelo
se comportan precisamente como si fueran reyes. Sabemos de fiestas muy concurridas atléticas durante la época más fuerte de la pandemia y no parece casualidad que durante el tramo decisivo hubiera seis con el virus. En el Madrid, Marcelo es el centro de todo.
Váyame.
Se va a Valencia, pasa de mascarillas incluso posando, y hoy cuando le toca ir de suplente a una mesa, se arma la de Dios a ver si se la quitan porque es futbolista. Y en el Barça, cuando la norma prohíbe reuniones de más de seis, Messi junta en su mansión a toda la plantilla para hacer un asado. Ni nosotros podemos hacer asados, ni reunirnos, ni irnos a Valencia, ni hacer fiestas, y si nos toca una mesa electoral, hay que vamos todos sin rechistar. Determinados futbolistas viven en una burbuja que es una pena que no sea de jabón. Por lo menos así les limpiaría la mente y dejarían de comportarse como unos millonarios insolidarios por encima del bien y del mal.
Vamos a ver, pero este es el comentario de Paco Jó posterior, o en el día...
Posterior a lo de Messi.
Bueno, y entonces hace un recordatorio...
Un totum revolutum de todo.
Claro, para mezclarlo.
Todo diluido.
¿No? Y lo de Marcelo se monta, dice, la de Dios...
Por la mesa electoral.
No, pero en absoluto. Marcelo se presentó en la mesa. Nadie... ¿Quién montó? Pero
nadie.
Se presentó en la mesa, dijo, aquí estoy... si hubiera tenido que estar cumpliendo con su obligación, porque está nacionalizado español, pues habría viajado en un vuelo privado al día siguiente con el resto del equipo. Nadie ha dicho
no, pero
nada.
Es, para hacer una crítica a Leo Messi, tienes que meter a Marcelo y a las fiestas de jugadores del Atlético de Madrid, que por cierto, yo no iba a hablar de ellas.
¿Perdón?
En las fiestas del Atlético de Madrid, imagino que se referirá a lo de Savic y Oblak.
Sí, me imagino que, me imagino que será eso. Pero
que tampoco se ha hablado mucho.
Pero ¿qué pretende? ¿Qué pretende? Bueno, pero en el caso de en el efectivamente, en el caso de, en el caso de la fiesta de Oblak y de Savic, es que yo como no lo tengo comprobado al 100% que esas sean unas imágenes, me dicen que sí, pero yo no lo tengo comprobado. Entonces no me meto en esa historia. Ahora, Marcelo se hace una fotografía en Valencia y a Marcelo se le mata porque no se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Se le mató. Ahora, recordar en lo que pasó con Marcelo o con los jugadores del Sevilla el día después o el mismo día en el que se pilla a los jugadores del Barcelona celebrando una fiesta en casa de Messi, hombre, es que me parece
los árbitros favorecen,
mira,
a los grandes.
Esto que ha hecho Paco Jo es una versión futbolística del Pablo no te vayas de Ángeles Barceló. Pablo no te vayas, pero que se vaya a freír espárragos. Pero bueno, en fin, bueno,
mira, venga, sigamos adelante, porque antes del partido de ayer hablaron en la cadena SER sobre si Zinedine Zidane pendía su...
Vamos terminando, Richard, ¿eh?
Sí, bueno, ¿me queda para varios o uno nada más?
Se elige un par de ellos, venga.
Mira, voy a elegir, el primero. El de Javier Herrera, hablando de lo mucho que le quiere de vestuario a Zinedine Zidane.
Sí, sí. Yo sí le veo detenido.
Bueno, a Kroos le han preguntado hoy y ha dicho que sí, ¿no?
Sí, bueno, ¿qué va a decir?
Sí, bueno, ya,
eso,
claro.
Eso, ¿qué va a decir un jugador? Un jugador tiene que decir siempre que su entrenador es maravilloso. En este caso sí que le quiere, pero vamos, aunque no
sí,
le quisiera...
Sí, en este caso coincide la realidad.
No, es que los jugadores le quieren todos, o casi todos. No es una cuestión
pero
de jugadores.
Pero le quieren ahora y le quieren después del Santardones. Y le quieren después del partido de Copa del Rey.
Bien, le querían antes, incluso cuando se perdía. Bueno, pues vayamos al día 3 de febrero de este mismo año. Escucha.
El problema de Zidane es que no tiene a... Antes tenía, de 24, tenía a 20 o 18. Sí. Es que ahora tiene 14.
Anda.
Y bajando.
Sí.
Ese es el problema que tiene Zidane ahora, que hay gente que no cree en Zidane.
Se nos han caído 10.
Bueno, y se han caído más, porque después he tenido un audio de Meana diciendo que el 70% de la plantilla se alegraría de la marcha de Zidane. Vale. Y mira, vamos a terminar con uno de Mónica Marchante.
No, pues claro, te iba a decir, menos mal que no metemos el de Mónica. Sí, porque luego, cuando estamos en directo en la rueda de prensa de Zidane, y va a preguntar Sergio Valentín, Movistar levanta la pregunta. Claro, pero ¿cómo no lo va a levantar si le estamos dando palos todos los días? Yo lo entiendo, pero bueno, a ver. Esto ya es público y notorio, ha dado varias... Yo creo que es un lapsus de Mónica, ¿eh?
Hombre, yo no lo sé.
Bueno, a ver.
Yo no lo sé, pero escuchémoslo.
Pasó esto, a ver.
Cari, acontecido. Yo creo que como todos, como vosotros allí, como nosotros aquí. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas noches.
Hola, Mónica.
Ponle un adjetivo a lo que ha sucedido ahora mismo en el Camp Nou.
Acababa de perder el Barça con el Granada en casa. Cari, acontecidos aquí y los del estudio, Cari, acontecidos, todos.
Es un lapsus.
Hombre, Mónica es el Atleti.
Yo creo que sí.
Mónica es ¿crees que sí? No, es del Atleti. Bueno, y muy del Atleti, pero bueno.
Cuando la conocí hace 30 años era del Atleti, pero igual pues ahora es de, no sé. Más del...
Hombre,
más
esto
del
es como aquello de Carlos Martínez de se le escapa la Liga al Barça.
Venga, ya, tú también quieres diluir esto. Claro, luego preguntar Sergio Valentín, que siempre hace la mejor pregunta de todas, junto con la del Chiringuito. Y claro, justo cuando va a preguntar, levantan siempre. ¿Es verdad? Yo me he dado cuenta de eso. Me lo ha dicho mucha gente por Twitter. Dice, ¿te has dado cuenta de que Movistar levanta? Digo, pero bueno, no será porque aquí no les tratamos bien. Bueno, a veces...
La culpa la tendré yo.
A veces le... No. Aquí la culpa la tengo yo. La tengo yo. Como Zidane en el Madrid, aquí en el programa, la culpa la tengo yo.
Hombre, pero tienes la culpa de lo bueno y de lo malo.
De todo.
Claro.
De todo. Muy bien. Muchas gracias, Richard.
Un abrazo.
El primer palo. Con Juanma Rodríguez.